Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, como todos los jueves a esta hora de 4 a 5 de la tarde, estamos con ustedes en ITM Radio, en este programa institucional del Departamento de Extensión Cultural y de Biblioteca del ITM, este departamento que es dirigido por la doctora Silvia Jiménez Gómez, y como cada semana tenemos invitados que tienen que ver con la tecnología, con los estudios, con los centros de investigación, con todo lo que se hace acá en nuestra institución. Y hoy tenemos como invitado a un investigador, a un tipo muy joven, pero que ha hecho muchas cosas, tiene una gran hoja de vida y es un hombre muy dedicado a la academia y al trabajo en esto que se ha llamado el Laboratorio de Materiales Poliméricos de nuestra institución. Estamos hablando de Juan Felipe Santa Marín. Juan Felipe, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Este Juan Felipe es pereirano, ahora me contó, ya nos irá a contar qué se hizo a venir a hacer a Medellín. Yo creo que se vino detrás de una paisa. Bueno, y como cada semana tenemos también un invitado musical para que durante esta hora de 4 a 5 de la tarde ustedes disfruten mientras ustedes hacen sus cosas en sus hogares o en su oficina, sigan escuchándonos y también puedan disfrutar de una hora también de algo de música. Cada semana también traemos un invitado musical, esta semana a un español que se ha hecho reconocer como un gran poeta. Algunos dicen que no canta tan bonito, pero canta con el corazón en la mano. Se llama Jorge Luis Perales y es nuestro invitado en la tarde de hoy.
Sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. Es una lluvia en el atardecer. Es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú
y yo, el amor es mi orar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción. El amor es besar, poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Continuamos aquí en ITM Radio. A esta hora estamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Cada semana traemos invitados muy importantes que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos, con la vida de la universidad, con la vida académica de esta institución. Hoy con el investigador Juan Felipe Santa Marín. Oiga, usted es pereirano, ¿qué se vino a hacer aquí a Medellín? Empecemos por el comienzo.
Bien, hace muchos años vine a estudiar, inicié mi carrera en Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional y me gustó mucho trabajar por acá y me quedé, seguí estudiando. Ya me casé con una paisa y me quedé por acá.
Esa es buena razón para venir, para quedarse.
Esa es una paisa. Muy buena razón, sí señor.
Y entonces, ¿usted estudió dónde?
Cuando vine a Medellín ingresé a la Universidad Nacional. Empecé a estudiar Ingeniería Mecánica.
Claro, estudió secundaria en Pereira.
Correcto.
Y ya después se vino para
Y
Medellín.
Vine a Medellín a estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional. Una vez terminé Ingeniería Mecánica, me apasioné mucho por el tema de la investigación. Entonces trabajé un tiempo, unos 6 meses, y volví a hacer una maestría. Una vez terminé maestría.
¿En qué?
Una maestría en ingeniería con énfasis en materiales y procesos.
¿Y esa la hiciste dónde?
En la Universidad Nacional también.
También.
Sí, y una vez terminé la maestría, vine a trabajar al ITM. Eso fue más o menos en el 2008. Trabajé en el ITM unos 2 años y regresé a la universidad a hacer un doctorado. Terminé, tenía que renunciar al ITM por cuestiones de una beca que era con Colciencias, entonces no me permitía trabajar. Y una vez terminé el doctorado, volví al ITM para continuar con la línea de investigación que había empezado hace ya algunos años.
Importante cuando destacamos acá nuestros invitados en estos programas de cada semana, cómo estos profesores, estos académicos que se han ido vinculando al ITM a lo largo de los años, van conformando esos equipos de trabajo en diferentes áreas del saber. Y usted ha sido uno de los artífices de la conformación del laboratorio de materiales poliméricos. ¿Eso es qué, Juan Felipe? ¿Qué es eso?
Entonces, el laboratorio de materiales poliméricos es un laboratorio de la institución donde se estudian fundamentalmente materiales plásticos. Eso significa poliméricos, materiales que son plásticos, los que nos acompañan en la vida diaria. Ese laboratorio inició en el año 2009 más o menos, con una primera dotación. El ITM estaba empezando a fortalecer su red de laboratorios y realizó una inversión importante en el laboratorio. El laboratorio continuó, digamos, consolidando sus áreas de trabajo hasta el año 2012-2013 y el laboratorio entró en una renovación mediante el proyecto de Ciudad Parque I. En esa renovación se expandieron un poco las áreas de trabajo del laboratorio y se incursionaron en nuevos materiales. En este caso, cuando se hablan de polímeros, de plásticos, y incursionamos en otras áreas y nos fortalecimos mucho.
¿Para qué sirve ese tipo de investigaciones, de descubrimientos, Juan Felipe?
Entonces, los materiales poliméricos nos acompañan en la vida diaria. Desde que nos levantamos, usamos un tarro de champú que está hecho en un material polimérico, que cambia constantemente dependiendo del mercado. Nos tomamos un café en un vaso que es plástico. Estamos rodeados por ellos. Nuestra ropa es un material polimérico. Entonces, los materiales que trabajamos en el laboratorio tienen un alto impacto en la vida diaria. Y están empezando a reemplazar materiales que se han trabajado hace muchos años, metales, cerámicos, por sus propiedades, fundamentalmente porque pesan poco, duran y porque son baratos. Entonces, en el laboratorio lo que hacemos es estudiar cómo son las propiedades de esos materiales poliméricos y buscamos forma de desarrollar nuevos materiales con propiedades mejoradas. Por ejemplo, un material que resista más, teniendo menos peso, un material que resista más, reciclando, reincorporando materia prima que ya ha sido previamente utilizada y que no se puede o que no es conveniente echarla a la basura, sino que todavía puede tener un valor agregado para ser utilizado en otro nuevo producto.
Sí, se me ocurre preguntarle, Juan Felipe, ¿cómo es esa disyuntiva que tiene un profesional como usted y con la gente que usted trabaja para analizar, para estudiar, para mejorar los materiales cuando sabemos que todos estos materiales son, digamos, extraídos de la misma naturaleza, pero también cuando hay una conciencia de preservar el medio ambiente, de no contaminarlo, de tener producciones limpias? Y cuando hay una conciencia en todos los países, bueno, en muchos países, de que hay que hacer algo con el planeta, porque al paso que vamos explotando los mismos materiales que nos da la naturaleza, pues estamos erosionando y generando catástrofes a presente o a futuro.
Sí, una de las áreas de estudio del laboratorio pretende incorporar esos materiales que ya han sido previamente utilizados para que sean reusados, porque es más o menos sabido que los materiales poliméricos dependen del petróleo.
¿Cómo no?
Y el petróleo entonces es un recurso que es no renovable, así que la idea es que todo eso que vamos produciendo pueda tener un ciclo de vida y que se aproveche mejor. De esa manera entonces es conveniente estudiar cómo se reciclan esos polímeros para evitar precisamente esos problemas que tienen un alto impacto en la naturaleza. Además, en el laboratorio también estudiamos tratar de tomar desechos industriales y tratar de incorporarlos a esos polímeros, no solamente materiales plásticos, sino materiales naturales que generan una contaminación si no se disponen de una manera adecuada. Entonces, un ejemplo de esto son fibras naturales. Las fibras naturales en el proceso de producción de plátano, de proceso de producción de piña, una vez la planta es extraída, se extrae la fruta de la planta se corta y se quema. Entonces, si esa materia prima se deja ahí únicamente para quemar, va a generar una contaminación. Nosotros estamos tratando de tomar esas fibras naturales, que los materiales naturales tienen unas propiedades bien interesantes, y tratar de incorporarlas a esos materiales poliméricos para darle un uso un poco más eficiente a un residuo de un proceso industrial. Entonces, hacia allá está como esa área de trabajo en laboratorio, está apuntando a mejorar un poco los procesos de fabricación para ayudar un poco, a aliviar un poco los procesos de contaminación industrial.
Sí, Juan, pero se me ocurre preguntarte cómo es esa relación entre, digamos, los descubrimientos, los avances que ustedes hacen, los esfuerzos que ustedes hacen para que esos materiales, digamos, puedan aprovecharse de una mejor manera, no contaminen, de qué manera la sociedad los asimila? ¿Cómo es la relación entonces entre academia y sociedad? ¿A través de qué entidades o instituciones ponen ustedes en conocimiento los avances que ustedes tienen, las recomendaciones que ustedes puedan tener? Porque de qué vale que ustedes tengan buenas recomendaciones si la sociedad, digamos que los gobiernos, no tienen aplicativos, campañas institucionales que procuren la conservación del medio ambiente. ¿Cómo es esa relación? ¿Dónde se fusiona?
Entonces, los trabajos de investigación generalmente son acompañados de empresas, precisamente para que no se queden únicamente en la parte teórica, sino que tengan un impacto directo en la producción. Entonces, algunos de nuestros investigadores están trabajando constantemente con empresas que financian parcialmente esas investigaciones para que en su proceso ellos reusen esos residuos que pueden ser contaminantes. Entonces siempre hay una relación directa entre la academia y la industria, siempre estamos trabajando de la mano para que los trabajos no se queden trabajos teóricos, sino trabajos directamente aplicados. Por otro lado, nosotros también en el grupo tenemos un trabajo en la parte de normatividad, entonces generamos nuevas normas para que las industrias y las personas que son usuarios de estos materiales puedan realizar una mejor incorporación de ellos. Es como una parte de crear cultura de esa reincorporación.
Y por ejemplo, ¿qué empresas se han vinculado para financiar algunos procesos? ¿Nos puedes poner algunos ejemplos?
Sí, en el laboratorio en particular hay algunos investigadores que trabajan mucho con Colcafé, con empresas del sector de inyección de plásticos. Hemos realizado trabajos para empresas que fabrican tanques, fabrican postes. Hemos realizado trabajos para la Fuerza Aérea, hemos realizado trabajos para personas que procesan materiales cerámicos en la industria. Son, digamos, como tenemos unos equipos que son de una amplia gama, que usan una gran cantidad de empresas, la variedad de estas empresas que pueden usar el laboratorio es bastante elevada.
Qué bien. Pues estamos en ITM Radio en este jueves. Todos los jueves estamos de 4 a 5 de la tarde con ustedes en ITM Radio, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy hablando sobre este laboratorio de materiales poliméricos, sobre lo que hace este laboratorio y la forma como los descubrimientos, los avances que ellos van haciendo, pues los van recomendando a diferentes empresas, y cómo se va proyectando la labor investigativa de esta institución en la sociedad. Vamos a hacer una pausa, y una pausa musical con nuestro invitado musical en esta tarde, y después de escuchar de nuevo a Jorge Luis Perales, regresamos con ustedes y con Juan Felipe Santamarín, nuestro invitado en la tarde de hoy.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida?
acabado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón que me ha robado todo. Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado de mi vida? Es un ladrón que me ha robado.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Y regresamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Extensión Cultural del ITM. Hoy con un invitado, Juan Felipe Santa Marín, que hace parte del Laboratorio de Materiales Poliméricos, que está asociado al Grupo de Investigación de Materiales Avanzados y Energía Matier. Juan Felipe, ¿cuánto hace que está funcionando este laboratorio en ITM y cuántas personas trabajan? ¿Cómo es la metodología de funcionamiento de este laboratorio de estudio de materiales?
El laboratorio fue creado más o menos en el año 2009. En esa época se realizó una primera dotación y desde ese año, digamos, ha estado funcionando al público. Ya en el año 2013 inició una repotenciación del laboratorio dentro del proyecto de Ciudad Parquey. En ese laboratorio trabajamos cerca de unos 10 docentes de las diferentes facultades del Instituto Tecnológico Metropolitano, y cada docente tiene del orden de 3-4 estudiantes, o sea que continuamente allí están desarrollando sus trabajos de grado, sus tesis de maestría y diferentes actividades en las materias de sus carreras estudiantes. Además tenemos jóvenes investigadores con ciencias. Digamos que la dinámica del laboratorio es muy buena porque continuamente están trabajando allí tanto estudiantes de nuestro grupo de investigación como de otros grupos, que como tenemos algunos equipos que son transversales a muchas áreas de trabajo, van allí y los usan para realizar sus actividades experimentales, sus trabajos de materias. Entonces digamos que tiene un flujo de personas trabajando bastante alto.
Y entonces de qué áreas del conocimiento están allí, de qué profesiones, de qué carreras allí, personas vinculadas a este laboratorio.
Sí, entonces en el laboratorio trabajan fundamentalmente personas que están estudiando la maestría en gestión energética del Instituto Tecnológico Metropolitano y que tienen como énfasis en su tesis de maestría la parte de nuevos materiales. También trabajan estudiantes que están asociados al programa de ingeniería electromecánica y mecatrónica, ingeniería biomédica, ingeniería de producción y sistemas. Esos son fundamentalmente los que van allí. Además, van otras personas que requieren algunos servicios del laboratorio, también de ingeniería electrónica y otras carreras del instituto, diseño industrial.
Pero usted, por ejemplo, usted es docente. ¿Y cómo reparte el tiempo? ¿Cómo se conjuga ese tiempo suyo y el de los demás personas que integran el laboratorio para intercalar docencia y trabajo en el laboratorio? ¿Trabajo de investigación, de procesos, de materiales, de mejoras? ¿Cómo?
Entonces los docentes que trabajamos fundamentalmente en investigación tenemos una carga académica, es decir, dictamos un poco menos de cátedra que los otros docentes porque tenemos a cargo un laboratorio, entonces tenemos que realizar la administración del laboratorio, montar un sistema de gestión de calidad del laboratorio y atender a grupos, atender a personas que necesitan usar el laboratorio para sus actividades. Entonces tenemos una carga menor y realmente la mayoría del tiempo lo pasamos allí en el laboratorio tratando de mejorar los procesos para atender, para que las personas que vayan allí puedan realizar sus actividades con éxito y culminen su tesis de maestría, su carrera o los trabajos de las materias.
O sea que ustedes como profesores permanentemente están vinculando a los estudiantes para que la teoría tenga una corroboración en las cosas prácticas mismas.
Correcto, sí, allí la idea es que los estudiantes se unten un poco de la parte práctica, vayan allá, hagan una prueba, miren un proceso directo que es directamente aplicable a una empresa. Las máquinas que nosotros tenemos en nuestro laboratorio son máquinas de carácter semi-industrial, no son equipos pequeños donde, digamos, todo está controlado, sino son equipos para producción. Entonces van allí, aprenden a manejarlos, aprenden, validan sus teorías, validan lo que dicen los libros, digamos, se untan un poco para que el proceso de aprendizaje se consolide.
Sí. Colombia no es un país, pues, ni el más desarrollado, pero tampoco el más subdesarrollado. Y Colombia es un buen ejemplo de cómo se puede aprovechar el conocimiento a través de las redes sociales, de internet, porque hace, digamos, 15 o 20 años tal vez el trabajo debería ser mucho más de ratones de laboratorio, donde todo había que hacerlo, y si no había recursos, pues entonces se avanzaba muy poco. Y hoy en día, ¿cómo influye positivamente el conocimiento que hay a través de internet, de poderse meter a centros de investigación a nivel internacional con países que se han metido mucho en desarrollo? Bueno, para aprender de esos países, pero también para contar y proyectar lo que se hace desde un país como Colombia, desde una ciudad como Medellín, que los puedan ver a ustedes en el Japón, o en Italia, o en Sudamérica, yo qué sé.
Esas herramientas sin duda han ayudado mucho a que se forme una red de investigadores. Entonces, todos los investigadores manejamos una herramienta de una hoja de vida en línea. Entonces, si por ejemplo un alumno quiere saber el profesor Juan Felipe Santa qué ha hecho, escribe en un buscador en internet Juan Felipe Santa hoja de vida y fácilmente tiene acceso a toda la información. Además, hay otras herramientas de bases de datos donde los trabajos que nosotros estamos haciendo están continuamente publicados. Entonces, en esas bases de datos buscan el nombre de algún investigador y salen todos los artículos que ha generado, y es muy común que uno cuando publica un artículo en estas grandes editoriales, entonces le llegan correos fácilmente de personas de la China, personas de la India, personas de Estados Unidos que están interesados en su trabajo y que quieren venir a trabajar en los laboratorios. Entonces, esta red de comunicaciones que se ha venido desarrollando impacta de una manera muy positiva la investigación, porque le muestra al mundo de una manera rápida lo que uno está haciendo y las posibilidades. Además, ayuda mucho también al fortalecimiento del laboratorio. Entonces, las personas que necesitan hacer un tipo de prueba especial buscan en estos buscadores prueba de tensión máquina, y sale la primera página, es la página del laboratorio de materiales poliméricos, y continuamente nos están escribiendo: ah, ustedes hacen una prueba, yo esa prueba la estaba haciendo en Estados Unidos y en Estados Unidos me vale tanto, ¿cuánto les vale a ustedes? Entonces impacta muy positivamente porque le da más visibilidad al trabajo del investigador.
Le debe pasar lo mismo, digamos, a los investigadores que lo que les pasa a la gente que trabaja con temas sociales, o yo qué sé, o a los deportistas, o a los periodistas, o a los escritores. Hay temas que lo han cautivado más en su vida, por ejemplo, en lo largo de su experiencia, de su practice, qué descubrimiento, qué avance le ha apasionado, que diga: qué bueno que pudimos publicar sobre esto que hicimos en ITM.
Sí, a lo largo de la carrera he trabajado en dos áreas fundamentales: en el área de desgaste de materiales y en el área de nuevos materiales. En la parte de desgaste de materiales me ha generado, digamos, una gran satisfacción personal. Trabajos que realizamos en desarrollos de lubricantes para aplicaciones industriales que son biodegradables. Entonces es un trabajo muy interesante porque se usan actualmente lubricantes que son dañinos para la naturaleza, y estos que logramos desarrollar en alguna parte de nuestra formación ayudan un poco a aliviar ese peso en la naturaleza. Por otro lado, en la parte de nuevos materiales, la parte de materiales compuestos tiene un gran impacto en nuestro medio porque genera como un desarrollo en la industria que apenas está empezando a tomar conciencia que los países desarrollados ya trabajan en materiales como fibra de carbono, como fibra de vidrio. Entonces eso genera un impacto muy interesante en la industria.
Sí. Y realmente, usted que está en contacto con ese conocimiento, realmente el mundo sí está trabajando en la producción de esos otros nuevos materiales que con los que vamos a poder trabajar en décadas futuras, y que nos libre de ese yunque y de ese daño que hacemos trabajando con derivados de petróleo.
Sí, se está trabajando mucho en eso porque ya se está vislumbrando que los materiales con los que estamos trabajando no son sostenibles. Entonces hay unas áreas de trabajo en energía fundamentales, hay mucho desarrollo, por ejemplo, en baterías, hay mucho desarrollo en paneles solares, hay mucho desarrollo en energías renovables y materiales para aumentar la eficiencia de los sistemas que digamos componen. Entonces está trabajando mucho en materiales más livianos, ahí hay mucho trabajo en materiales compuestos que se conoce como fibra de carbono, son materiales que son más livianos y al ser más livianos generan un menor consumo de combustible, y ahí se alivia un poco digamos ese impacto ambiental.
O sea, ¿usted cree que nos vamos a salvar?
Yo creo que nos tenemos que salvar, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para salvarnos.
Que el ser humano no va a seguir tan desbocado terminando su propia naturaleza y que le vamos a buscar salidas.
Sí, yo creo que hay que buscar salidas por medio de la inteligencia.
Claro. Juan Felipe, a propósito de eso, de la inteligencia, ¿cómo es la relación de un laboratorio como el que tiene ITM con otros laboratorios que existan en la ciudad o en el país, y cómo son las cooperaciones mutuas que se hacen?
Los laboratorios trabajamos en una red, entonces nuestro laboratorio y los laboratorios de Parkein hacen parte de una iniciativa de ciudad que se trabaja con Ruta N, en la que se está trabajando mucho en nanotecnología. Entonces los laboratorios van a entrar a ser parte de un centro de nanotecnología para que las personas que trabajan en investigación en esa área puedan usar libremente los equipos de nuestro laboratorio, y los investigadores puedan desarrollar con más facilidad sus proyectos. Además, hay una muy buena relación con otros laboratorios en otras universidades, de manera que continuamente los investigadores están haciendo intercambios para aprender de esas prácticas de países desarrollados y asimilarlas a nuestro laboratorio. Entonces continuamente están viniendo. La semana pasada vino un investigador de un laboratorio nacional de Brasil que se llama Laboratorio Nano. Esta semana próxima viene un investigador de una universidad de España que tiene un laboratorio certificado por Airbus. O sea que es un constante flujo de personas que trabajan en conjunto para colaborar y mejorar esa infraestructura de laboratorios.
Sí, a propósito que usted menciona en Ruta N, pues sabemos que es una gran entidad creada en la ciudad de Medellín y que trabaja, tal vez orgullosamente, es otra de esas instituciones paisas que está trabajando, que ya tiene reconocimiento a nivel internacional. ¿Cómo es el trabajo o la cooperación de un laboratorio como el que tiene ITM para recibir, digamos, apoyo, respaldo de ITM o de qué tipo de ministerios y a nivel gubernamental? ¿Cómo es el apoyo tecnológico hoy a este tipo de proyectos y de afanes académicos?
Entonces hay distintas entidades que apoyan los proyectos que desarrollan los investigadores que trabajan en el interior de los laboratorios. Entonces, cuando un investigador tiene una idea, lo que hace es que el medio común en investigación se llama un proyecto, y el proyecto de investigación, digamos, plasma en lo que el investigador quiere hacer, cuáles son los entregables, y somete esa idea a ser evaluada por unos pares, y esos pares generalmente son los que brindan la o que realizan, patrocinan la investigación. Entonces, entre ellos se encuentra Ruta N, se encuentra Colciencias, quienes brindan los recursos para hacer estas investigaciones. Y dentro de esas investigaciones, el trabajo del laboratorio, digamos que es importante, porque allí es donde se realizan las pruebas experimentales. Entonces, con ese tipo de proyectos es que el laboratorio sigue creciendo, se dota y le permite mantenerse sostenible para atender, digamos, las diferentes áreas, desde docencia, investigación y extensión. Además, el ITM también brinda recursos para realizar el sostenimiento de los laboratorios, que necesita calibrar equipos, necesita consumibles. También nos brindan como recursos constantemente a través de la dirección de investigación. Entonces, son proyectos por investigación, el ITM, que dota también para algunas actividades de docencia, y también una tercera entrada, que son los ensayos de extensión. Entonces, una empresa necesita hacer un ensayo de control de calidad de un producto y va al laboratorio, y el laboratorio le puede prestar el servicio como si fuera una entidad privada, y con la ventaja que en el laboratorio trabaja una mano de obra altamente calificada. La mayoría de los docentes que trabajan allí tienen mínimo maestría, la gran parte están en proceso o ya han culminado doctorado. Entonces, de esa forma se garantiza que el servicio lo presta, digamos, una persona que tiene un conocimiento muy profundo del área específica.
Qué bien. Pues él es Juan Felipe Santa Marín, investigador y miembro del Laboratorio de Materiales Poliméricos del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Vamos a hacer una última pausa musical con nuestro invitado musical de esta tarde, con Jorge Luis Perales, y regresamos para el final de nuestro espacio en ITM Radio en esta tarde.
De verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor.
decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor.
Muchas gracias.
Bueno, regresamos aquí en ITM Radio, en este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución, del ITM. Juan Felipe, ¿cómo logran, digamos, homologar, buscar los reconocimientos, los avales de, digamos, del mejoramiento de materiales? ¿Quién los avala, quién los reconoce, quién les da el visto bueno, alguna entidad a nivel local o nacional?
El laboratorio, cuando desarrolla los materiales, realiza, digamos, todo el ciclo de pruebas del producto. Entonces, si se desarrolla un nuevo material, antes de que sea transferido a la empresa, se han hecho pruebas en todas las máquinas que están certificadas para verificar que cumple con los requerimientos. Entonces, inicialmente se da, digamos, un aval interno, y ese aval generalmente es un aval que se da en un producto intermedio. Ya después, cuando se tiene ese aval, se pasa a un producto final, y el aval lo da o la empresa o el consumidor directamente. Ya cuando son productos un poco más específicos, y si se requiere un aval, digamos, de una entidad del Estado, de un laboratorio externo, se mandan a realizar las pruebas en esos laboratorios.
¿Y qué entidades, por ejemplo? ¿Icontec tiene que ver con eso?
Icontec lo que hace es que genera la normatividad que va a cobijar la especificación. Entonces, sí, qué sé yo, Icontec tiene una norma para las varillas de acero corrugado. Sí. Entonces ellos dicen, si usted va a hacer una varilla de acero corrugado, debe resistir mínimo esto. Entonces, lo que hace el laboratorio, en este caso, por ejemplo, nuestro laboratorio, es hacer una prueba de la varilla y garantizar que cumple con lo que le dice Icontec que tiene que hacer. Entonces, son Icontec, hay normas internacionales, y en muchos casos el laboratorio mismo realiza el aval previa certificación y calificación de los equipos por otras entidades, por ejemplo ONAC, que es una entidad que realiza la certificación de los equipos de laboratorio, o otras entidades que van y realizan una evaluación de los procesos de laboratorio. Por ejemplo, recientemente a la Fuerza Aérea, la SECAT, fue al laboratorio y nosotros hicimos unas pruebas para ellos, y ellos dijeron, ah, pero esas pruebas ya están bien hechas. Fueron a verificar y nos dijeron, muéstrame usted cómo hizo la prueba, muéstrame el procedimiento que siguió para la prueba, muéstrame los registros, muéstrame quién hizo la prueba, cuál es la formación de la persona que hizo la prueba, muéstrame el certificado de calibración. Entonces, digamos que nos hicieron una auditoría para validar que esa certificación que habíamos dado de un producto de ellos sí era válida. Entonces, hay diferentes instituciones.
Inclusive, Juan Felipe, llegar al punto de ir al Ministerio de Industria y Comercio a hacer el registro de marca, registro de un invento, de una creación propia.
Sí, claro, cuando se desarrolla un nuevo producto o un nuevo material, si tiene un impacto, si se vislumbra que te va a tener un impacto industrial importante, entonces se realiza lo que se conoce como la protección de la propiedad intelectual. La protección de esa propiedad consiste en una solicitud de patente o un secreto industrial, de manera que se garantice que ese producto no va a ser explotado por otra persona que no lo creó, y si lo quiere explotar debe, digamos, realizar un pago para poderlo explotar.
Cuando estuve estudiando bachillerato hace ya muchos años, nos tocó conocer la famosa tabla periódica.
Sí.
Entiendo que esa tabla se ha crecido y que hay materiales nuevos que se han descubierto en nuestro planeta.
Sí, constantemente se está, digamos, cambiando la concepción de la tabla periódica, porque el manejo que el hombre tiene sobre los materiales cada vez es un poco más, digamos, elevado. Entonces hay materiales nuevos que van apareciendo por allá por el 106, 107, que son materiales que son, son estables unos cuantos microsegundos. Entonces son nuevos materiales por unos segundos, por medio de una modificación que hace el hombre de manera artificial.
¿Y hay materiales, por ejemplo, que han desaparecido?
No, hasta el momento no los conozco. No.
Averiguame eso para la próxima vez, sí, hazme el favor.
Listo, quedo con la tarea.
Juan Felipe, ¿hacia dónde va la tecnología? ¿Hacia dónde van los materiales? ¿Hacia dónde va la industria y el desarrollo a nivel internacional, con las empresas, con los descubrimientos, con los desarrollos tecnológicos? ¿Usted cree que hacia dónde va?
Hacia materiales más eficientes, y cuando se habla de más eficientes, que cumplan mejor su función. En este caso, una de las funciones clásicas es reducción de peso, y materiales que sean más parecidos a materiales naturales. Los materiales naturales tienen unas propiedades que todavía los ingenieros no hemos podido emular, no hemos podido copiar. Entonces la piel es un material que es supremamente elástico, y los materiales que nosotros hacemos son rígidos. Entonces hacia allá está, digamos, apuntando hacia materiales con unas propiedades funcionales un poco más elevadas, materiales que tengan características biocidas, es decir, que maten bacterias, materiales que permitan una mejor incorporación de medicamentos, o sea, hacia, digamos, materiales con propiedades más controladas y en algunos casos más parecidos a los naturales, porque los materiales naturales llevan desarrollándose muchos años por evolución.
¿Y hacia dónde va el trabajo del laboratorio del ITM en este sentido, de este laboratorio de investigación?
Hacia materiales más eficientes, desde materiales que hagan mejor el proceso de manufactura, hacia materiales que tengan propiedades superiores. Entonces tengo un plástico y ese plástico, si lo proceso con la manera tradicional como se hace, tiene una propiedad 1, pero yo le modifico algo que únicamente me afecta el 1% y tiene una propiedad que ya no es 1 sino que ya es 5, entonces es un material que está mucho más controlado y que permite obtener otras funcionalidades, por ejemplo reducción de peso. Así allá como el laboratorio.
Eso, por eso. Y entonces le pregunto, así como hay laboratorios de microbiología que dicen, no, nuestra obsesión para los próximos 5 años es encontrar una vacuna que cure tal enfermedad, ¿en qué está obsesionado el laboratorio de materiales poliméricos del ITM? ¿Qué trabajo específico tiene en el que están trabajando obsesivamente?
Entonces tiene dos grandes áreas: la parte de que se conoce como materiales nanoestructurados. Materiales nanoestructurados es materiales que desde su fabricación son modificados artificialmente en una escala muy pequeña, en una escala que es una escala nanométrica, 1 milímetro dividido 1 millón de veces. Entonces el material uno lo modifica desde esa escala para darle propiedades funcionales. Propiedades funcionales es que uno le agrega algo intencionalmente para reducir peso, para darle propiedades bactericidas, para que él reaccione con el ambiente y se limpie. Esa es una gran área, digamos, materiales nanoestructurados. Y la segunda es la que se llama, digamos, compuestos de matriz polimérica, y hay dos áreas: la parte bio, entonces incorporar residuos bio a los materiales para aprovechar procesos industriales. Entonces estamos hablando de fibras, estamos hablando de cascarilla, estamos hablando de productos de otros procesos. Esas son las dos grandes áreas. Y materiales de alto desempeño. Alto desempeño es que el material permita ser aplicado en productos de alta gama, ejemplo, aviación. Entonces los materiales de aviación no los hacemos, no los procesamos en nuestro país. Hacia allá creemos nosotros que en unos 5 años seamos capaces de fabricar nuestro propio avión, aunque ya se ha fabricado parcialmente, pero con unas propiedades superiores, que no siga siendo el avión pequeño, sino que ya sea un avión de alta gama. O sea, materiales con propiedades superiores.
Qué bien. Pues este es el producto del trabajo de este laboratorio de materiales poliméricos que está asociado al grupo de investigación en materiales avanzados del Instituto Tecnológico Metropolitano. Por eso este espacio ha estado lleno de conocimientos, de visualizar para dónde vamos, de dónde venimos, cómo estamos trabajando, cómo está el ITM. Y hoy hemos tenido a Juan Felipe Santa Marín, un investigador especializado, doctorado en ciencia y en tecnología de materiales. Pues Juan Felipe, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Pues aquí termina ITM Radio en su programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Yo los espero dentro de 8 días, jueves a las 4 de la tarde, aquí en ITM Radio. Muchas gracias y sigan en la transmisión de ITM Radio. Muchas gracias.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.